COPE Ciudad Real.
Como todos los domingos de este año jubilar de la misericordia, que está a punto de terminar, comenzamos nuestro programa con unas palabras del Papa Francisco en la Bula Misericordiae de Vultus. En este año jubilar, la Iglesia se convierta en el eco de la palabra de Dios que resuena fuerte y decidida como palabra y gesto de perdón, de soporte, de ayuda, de amor. Nunca se canse de ofrecer misericordia y sea siempre paciente en el confortar y perdonar. Muy buenos días y bienvenidos a este programa de información de nuestra Iglesia Diocesana. Bienvenidos en COPE a nuestra diócesis, el informativo semanal que quiere acercarles y dar a conocer la actualidad y la misión de la Iglesia que peregrina en Ciudad Real. Hoy es 6 de noviembre, 32 domingo del tiempo ordinario. Ya saben que si lo desean pueden escribirnos a nuestro correo electrónico nuestradiocesis@gmail.com. Y este programa es posible gracias al trabajo de José Andrés Antón en el control, Prado Castillo, y les saluda Pablo Rodríguez. Comenzamos. Muy buenos días, Prado. Un domingo más con nuestros oyentes.
Buenos días, Pablo. Pues sí, con un domingo soleado, pero bastante fresco. Y bueno, sí, muy contentos porque hoy tenemos un programa especial, ¿verdad, Pablo?
Eso, hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a informar de las principales noticias de nuestra Iglesia en titulares, pero vamos a escuchar también la reflexión de Cáritas en este primer domingo. Y el resto del programa charlaremos con nuestro obispo, que está aquí en directo en nuestros estudios. Muy buenos días, don Gerardo.
Buenos días.
Buenos días y gracias por acompañarnos esta mañana de domingo.
Muchas gracias a vosotros.
Pues comenzamos con los titulares. El viernes en el obispado y ante nuestro obispo juraron sus cargos los nuevos arciprestes de nuestra Iglesia diocesana, 10 sacerdotes que serán los encargados de animar y coordinar la acción pastoral de cada uno de los arciprestazgos.
Ayer en el seminario se celebró la novena Asamblea Diocesana de Manos Unidas que reeligió a Pelayo Dorado como presidente. La Asamblea contó con dos momentos principales, uno formativo en que se presentó el documento base de la próxima campaña y otro experiencial en el que se explicó el carácter sensibilizador de los materiales de la nueva campaña.
También ayer en el seminario diocesano se desarrolló el encuentro diocesano de profesores de religión organizado por la Delegación de Educación, al que asistieron unos 130 profesores de religión. Con el tema familia y enseñanza escolar, el encuentro puso de relieve la implicación que deben tener la familia en el proceso de enseñanza religiosa del niño y del joven.
El próximo martes, 8 de noviembre, tendrá lugar en la parroquia de San Pablo de Ciudad Real un encuentro de vida ascendente que comenzará a las 10:30 con la Eucaristía presidida por nuestro obispo.
Y a partir del próximo martes se reanudará Adoremos al Señor, la oración por las vocaciones organizada por la Delegación Diocesana de Pastoral Vocacional. La oración, todos los martes a las 8 de la tarde, se celebrará en la Capilla de las Religiosas de María Inmaculada, frente al obispado.
Y el próximo sábado se celebrará en el Salón de Actos de la Residencia Santo Tomás de Villanueva de Ciudad Real la 10ª Jornada de Cristianos y Vida Pública, organizada por la Delegación de Apostolado Seglar. La jornada, que este año lleva por título Hacia una política del encuentro y la tolerancia, se centrará en el análisis de la actual crisis sociopolítica a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Intervendrán María Teresa Comte y Agustín Jesús Blanco, profesores de la Universidad de Comillas.
La Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil ha organizado para el próximo domingo en el Auditorio Municipal de Valdepeñas la representación del musical No tengáis miedo. Será a las 6 de la tarde. El musical cuenta los problemas que pueden tener los jóvenes en torno a la fe y a su relación con Dios.
Y tal como acaban de escuchar, al finalizar la Eucaristía, el próximo sábado a las 10:30 en la Catedral se celebrará una Eucaristía para clausurar el Año de la Misericordia. Será presidida por nuestro obispo. Y el día antes, el sábado por la tarde, tendrá lugar un acto penitencial en la Merced a las 8 de la tarde.
¿Qué queremos decir cuando decimos que somos una gran familia contigo?
Queremos decir que para que todo funcione en nuestra parroquia no hay fórmulas mágicas.
Todos tenemos que colaborar, contribuir y participar,
poniendo nuestro tiempo, nuestras ideas o una ayuda económica.
En el Día de la Iglesia Diocesana, colabora en tu parroquia. Somos una gran familia contigo. Programa por tantos.
Y después de estas noticias y de esta cuña de la Iglesia Diocesana que celebraremos el próximo fin de semana, les dejamos con la reflexión que ha preparado Cáritas para este primer domingo de mes.
Este primer domingo de noviembre
Cáritas quiere recordar el signo permanente de solidaridad para sensibilizar a la sociedad y la comunidad parroquial sobre los proyectos diocesanos de trabajo con los más excluidos, como son las personas sin hogar y las personas con problemas de drogadicción. Este signo permanente de solidaridad nos recuerda además que la comunicación cristiana de bienes no es algo opcional en la vida de las comunidades cristianas, y por ello la colecta de este primer domingo será destinada a sufragar los gastos de mantenimiento de la Casa de Abraham en Daimiel, del Centro Jericó de Ciudad Real, del Centro San María de Alcázar de San Juan, del Centro Virgen de Gracia de Puerto Llano y del Centro Siloé de Ciudad Real. Cercanos a la terminación de este año de la misericordia, el Papa Francisco nos pide que abramos nuestros ojos para mirar las miserias del mundo, las heridas de tantos hermanos y hermanas privados de la dignidad, y que nos sintamos provocados a escuchar su grito de auxilio. Desde Cáritas os damos las gracias por vuestra sensibilidad y generosidad hacia aquellos hermanos que más nos necesitan.
Hoy en nuestro programa tenemos el privilegio de contar en nuestros estudios con nuestro obispo don Gerardo. Antes de comenzar la entrevista, Prado, cuéntanos algunos datos de su biografía.
Don Gerardo Melgar Viciosa nació el 24 de septiembre de 1948 en Cervatos de la Cueza, provincia de Palencia. Cursó la enseñanza secundaria en el Seminario Menor de Carrión de los Condes y posteriormente estudió filosofía y teología en el Seminario Mayor de San José de Palencia, siendo ordenado sacerdote el 20 de junio de 1973, hace ya 43 años. Después de un curso pastoral en diferentes parroquias, es enviado a Roma y allí estudia en la Universidad Gregoriana, licenciándose en teología. A su vuelta, en la diócesis de Palencia, desempeña diferentes cargos pastorales como rector del Seminario Menor de Carrión de los Condes y vicario parroquial en la parroquia de San José de Palencia. En 1993 fue elegido por Monseñor Ricardo Blázquez como vicario episcopal de pastoral de la diócesis de Palencia. En el año 2000 fue nombrado delegado diocesano de pastoral familiar. Y llegamos a mayo de 2008, en que fue nombrado obispo de Osma-Soria. Su ordenación episcopal tuvo lugar el 6 de julio. Ha publicado varios libros sobre el matrimonio y la familia. El 8 de abril de 2016, el Papa Francisco lo nombró obispo de Ciudad Real y el 21 de mayo tomó posesión canónica en la Catedral de Santa María del Prado.
No sé, don Gerardo, ¿nos hemos dejado algún dato así relevante que usted considere?
No, yo creo que lo fundamental lo habéis dicho, así que nada, muy bien.
Don Gerardo, pues ya han pasado 6 meses desde su llegada a nuestra iglesia de Ciudad Real, lo que supongo que ya le permite tener una visión de lo que es nuestra diócesis. ¿Cómo la ve?
Sí, el tiempo pasa y casi sin darte cuenta, pues llevo ya 6 meses, ¿no? Y bueno, ¿cómo veo yo la iglesia en Ciudad Real? Pues yo creo que como una diócesis viva. A mí me parece que, por ejemplo, yo siempre lo digo, que el clero de que me he encontrado es un clero sano, que la gente es muy acogedora. A mí la verdad es que me he sentido muy acogido en todo momento. Y por lo tanto, bueno, pues en el tiempo que llevo, la verdad es que no puedo decir otra cosa que estaba a gusto.
Hoy vamos a hablar fundamentalmente de los dos grandes objetivos de la programación diocesana para este año, la familia y las vocaciones sacerdotales. Vamos a comenzar por hablar de la familia. Primero una pregunta personal, ¿qué recuerdos tiene usted de su familia?
Bueno, pues recuerdos son todos, la verdad que bueno, yo viví en una familia cristiana, muy normal. Bueno, pues que se ganaba también el pan con el sudor del trabajo y la verdad es que tengo un recuerdo muy grande y muy grato de mis padres y de mis hermanos. Después, bueno, pues mis padres murieron, dos de los hermanos también han muerto y prácticamente pues nos hemos quedado otros 3, que éramos 5 hermanos.
Una familia grande.
Sí, sí.
Usted por formación y estudios puede considerarse un experto en la familia, de hecho ha escrito varios libros sobre el tema. ¿Cómo describiría a la familia actual cristiana?
Bueno, la familia actual cristiana, yo para mí creo que es uno de los problemas más graves que tenemos planteados no solamente la Iglesia, sino también la sociedad. Yo creo que la familia, poco a poco, sin darnos cuenta, se ha ido descristianizando, y por lo tanto aquellos valores que eran valores tradicionales de siempre, pues tantas veces hoy no se ven cumplidos en la familia, ¿no? La familia, una de las tareas fundamentales que tiene es la transmisión de la fe de unas generaciones a otras, que se hacía antes con mucha normalidad, y hoy, francamente, hay familias a las que este tema no le importa, porque ya no han recibido tampoco ellos una transmisión, y por lo tanto, quien no ha vivido, quien no ha tenido una experiencia de familia cristiana, difícilmente, casi imposible, puede transmitir aquello que él, de lo cual no tiene experiencia, ¿no? Entonces, yo a mí me parece que este es uno de los retos que tenemos en la diócesis y en toda la Iglesia, ¿eh? Porque el cristianizar la familia, es decir, que la familia vuelva a adquirir la misión que tiene y que vuelva a tomar esas riendas, digamos, de que la formación de los hijos no puede dejarla al Estado, ni puede dejársela ni siquiera a la Iglesia, sino que son los padres los primeros y los máximos responsables de ella. Entonces, todo eso, y luego pues que hay chavales que ya no tienen ninguna experiencia de fe en su familia. No han rezado nunca juntos, no saben casi lo que es, prácticamente no tienen ninguna formación cristiana. Entonces, a mí la familia, francamente, es una de los objetivos que tenemos prioritarios precisamente este año, porque es un colectivo que realmente me preocupa.
Sí, en la programación diocesana se insiste especialmente en la preparación adecuada de los novios al matrimonio. Yo creo que es un punto importante. ¿Por qué es tan importante este punto?
Bueno, yo diría que casi es, iba a decir que el más importante. Porque a mí me parece que a veces, y sin a veces, hay mucha gente que aprovecha el noviazgo para todo lo contrario de lo que tendría que aprovecharle, ¿no? Y entonces, novios o parejas que llevan 8 o 10 años de novios, resulta que después se casan y no se conocen. ¿Por qué? Pues porque han pasado el noviazgo sin tener una intención, un interés también de conocerse, de ver la compatibilidad que existía entre la pareja, de ver hasta dónde, cuáles eran los campos comunes, digamos, que ellos tenían y que iban a construir juntos. Y realmente, bueno, pues ha llegado el momento, se han casado, se han juntado, porque ahora ya no se puede hablar solamente de casarse, y resulta que duran de matrimonio o de pareja pues 5 meses. Con lo cual, yo creo que para mí el noviazgo es una especie de antídoto contra las separaciones, ¿eh? Pero un noviazgo bien llevado y aprovechado para lo que se debe, que es fundamentalmente pues para conocerse uno mismo y conocer al otro y ver las posibilidades que dos personas que son distintas porque son personas pues tienen de capacidad para vivir y para compartir juntos una vida.
Y bueno, tras el matrimonio normalmente vienen los hijos y con los hijos, bueno, pues el bautismo. Entonces también la programación de la programación diocesana da mucha importancia a la catequesis prebautismal. ¿Cree que un poco pues este sacramento pues ha dejado de tener importancia y por eso quiere usted volver a insistir en este tipo de catequesis?
No, precisamente porque la manera de ser hoy de los padres que quieren bautizar es pues pluriforme, digamos, ¿no? Tiene múltiples formas de existir. Entonces, claro, lo que no podemos es juntar todo y creer que son todo lo mismo. No, hoy hay que ir uno por uno, ver un poco cuál es la situación que está viviendo como matrimonio y como pareja, y ese uno por uno, pues ir también educando y haciéndoles caer en la cuenta de lo que significa el pedir el bautismo para sus hijos, el que le lleven a bautizar y el compromiso que adquieren ellos a la hora de pedir el bautismo para los hijos. Entonces yo lo que he querido también es, bueno, pues reflejar, digamos, el itinerario completo que el Papa pone en la Moris Laetitia, que es un programa, ciertamente, un itinerario completo, que parte desde el noviazgo, del matrimonio, del cuidado de los matrimonios, el cuando el amor se hace fecundo, cuidar precisamente este momento como muy importante, precisamente porque ya muchos de estos que se han casado o piden el bautismo sin estar casados ellos, entonces no han vivido tampoco en la familia una experiencia de fe, y por lo tanto, mal va en ninguna cosa. Yo creo que nadie puede dar aquello que no tiene, ¿no? Pero en la fe mucho menos.
Y usted ha hablado de experiencia de fe, yo soy padre, ¿y qué debemos hacer los padres para intentar, denos algún consejillo, si puede, para educar cristianamente a nuestros hijos? Porque hay que transmitir la fe, pero lo más importante en la fe es transmitirle que Jesús ha resucitado, y sobre todo en una sociedad en que no valora ni a Jesús ni valora la fe.
Sí, sí. Pues yo creo que lo primero que es que los padres se interesen también por la fe. Es decir, hoy el gran problema es que los padres no transmiten porque tampoco ellos viven. Es decir, y lo que decía antes, nadie dará lo que no tiene, y por lo tanto, dentro de la fe lo mismo. ¿Cómo va a educar un padre en la fe si realmente sus intereses, sus valores, digamos, están centrados en otro sitio? Hoy hay muchos padres que lo único que les interesa pues es el ver cómo tienen más, el ver cómo el trabajo, que es importante, ciertamente, igual que los medios económicos son importantes o materiales, pero no lo único. Y hay gente que lo único ante lo que reacciona es ante lo material, ante cuánto me va a rentar esto, cuánto me va a dar. Y entonces se pierde esto otro. Y entonces hay además una equivocación, yo creo, de muchos padres, ¿no? Que dejan la educación cristiana, la educación moral, pues en manos o del Estado o de un colegio, porque para eso lo pago.
Y o de los catequistas.
O de los catequistas o de la Iglesia. Pero yo creo que todas estas instituciones, por ciertamente, que ayudan, pero son siempre algo subsidiario, es decir, una ayuda que pueden encontrar los padres para educar realmente a los hijos. Pero no es la responsabilidad primera, máxima y casi única, la tienen ellos.
Pues podríamos seguir hablando de la familia toda la mañana, pero vamos a adentrarnos ahora en el segundo objetivo de la programación diocesana, que son las vocaciones sacerdotales. Primeramente, ¿recuerda usted cómo nació su vocación?
Bueno, pues casi iba a decir que casi mi vocación fue un poco rara en ese sentido, porque, pues fíjate, fue, lo he contado además en un testimonio que me pidieron para YouTube en un momento determinado, y bueno, a mi padre le dejó su padre un dinero para si pudiera tener un hijo cura. Y entonces mi padre llevó a mi hermano el mayor, y cuando mi hermano el mayor dijo que no quería más, pues llevó al segundo, y mira, el segundo cayó. Vamos, cayó, quiero decir que yo la verdad es que he estado muy feliz, pero yo fui al seminario casi sin saber a lo que iba, ¿eh? He ido descubriendo después en el seminario, ha sido el que realmente ha ido suscitando en mí la vocación, y francamente el seminario mayor, por ejemplo, ya era pues un convencimiento de que esto era lo mío y por lo tanto que tenía que seguir adelante.
Los caminos del Señor.
Claro, sí, esto es, cada uno tenemos el nuestro.
Sí. Es un problema en nuestra Iglesia española, especialmente la falta de vocaciones religiosas y también sacerdotales. ¿Por qué cree que los jóvenes no responden a...? Porque Dios sigue llamando. ¿Por qué no responden los jóvenes en la actualidad?
Bueno, yo creo que es también un problema general. Es decir, a mí me parece que el joven es muy capaz de hacer un voluntariado de un mes, de dos meses, pero realmente, digamos, el compromiso de por vida le cuesta en el matrimonio, le cuesta en lo religioso y le cuesta en el sacerdocio, ¿no? Entonces, ahí está. Segundo, a mí me parece que hoy el sacerdocio humanamente tiene muy poco atractivo en ese sentido, porque antes, bueno, pues tenía un prestigio, hoy el prestigio no le tiene, es decir, la gente no valora al sacerdote como en la misión que tiene. Los padres, pues, tienen un hijo y entonces es muy difícil, uno o dos, pero vamos, es muy difícil. De hecho, me decían el otro día en un convento que las vocaciones religiosas normalmente se hacen en contra de los padres. Sí. Y entonces, todo esto quiere decir que el problema vocacional no es, no hay una causa concreta por la cual el joven no pueda responder. Es un cúmulo de circunstancias y un cúmulo de causas que se están, pues eso, que se juntan y que dan como resultado esta situación.
Usted, hemos dicho en la biografía, que ha sido rector del seminario menor. ¿Qué debería hacer nuestra Iglesia diocesana para cuidar y fortalecer nuestro seminario?
Bueno, pues lo que estamos intentando hacer, ¿no? De hecho, yo creo que este año a mí era una de las cosas que también me preocupaba, precisamente porque llegamos a un momento en el cual ya tenemos dificultades para cubrir las vacantes. Yo ayer, una señora que se ponía así un poco gallito, diciéndome que qué pasaba, que a ver si mandábamos un cura, digo, vamos a ver, pero usted, ¿cuántos seminaristas hay de su pueblo en el seminario? Y dice, pues ninguno. Y digo, entonces, ¿qué pide usted? ¿Qué cree que los sacerdotes surgen por generación espontánea? Y realmente, pues es esto, ¿no? Lo que queremos hacer es a que los padres, animar a los padres a que se haga también desde los sacerdotes esa, digamos, esa llamada explícita, porque hoy al joven hay que decirle, oye, ¿tú por qué no? ¿No? Entonces, que él sea el que se lo plantee con autenticidad y respuesta.
Pues muchas gracias, don Gerardo, ha sido un placer y se ha pasado el tiempo rapidísimo.
Bueno, esto ya sabes que siempre pasan las entrevistas. Que
sí, pues sabe que cuando quiera nuestro programa está abierto para que usted nos cuente tantas cosas que tiene que contarnos. Muchas gracias por venir.
Lo mismo os digo yo a vosotros, siempre que queráis ya sabéis dónde estoy.
Muchas gracias.
Y no quedaba tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros. Les esperamos el próximo domingo. Feliz semana.